Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays. Hoy pues tenemos a Luis Gómez, el fundador de ChequeApp. Bienvenido, brother. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Marcel. Bien, bien, bien.
Sí.
¿Qué tal vos?
Bien, aquí echándonos un cafecito, aprendiendo un poco de tu startup, ChequeApp. Me estabas contando que viene a solucionar un problema latente que tenemos los pequeños pues empresarios, ¿verdad? Las MIPYMES o pequeñas y medianas empresas, de consolidar todo el tema de la información contable. Y este pues es un software as a service y creo que es algo bastante interesante. ¿Cómo surge ChequeApp?
Fíjate que nosotros nos dimos cuenta de este problema porque tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de consultoría. Entonces ahí nos dimos cuenta que las grandes empresas podían pagar todos estos pues consultorías de finanzas, tributarios y contables. Y nos dimos cuenta que las micros y pequeñas empresas, que digamos que es el 90% del PIB de Guate, están totalmente descuidadas, ¿va? Entonces dijimos, bueno, armemos algo para centralizar todos estos procesos, un low cost, ¿va? Que sea accesible para el microempresario. Y la idea es que no subiera más de 50, $60 por mes y armamos 3, 4 diferentes planes precisamente para eso.
Uh-huh. Pues las soluciones normalmente para, digamos, a las pequeñas empresas, ¿cuál es? O sea, ¿cómo normalmente ellos resolvían el problema de tener esa información? ¿Cómo era el proceso normal o tradicional?
Mira, nosotros encontramos tres diferencias. Uno, que tenían un contador, ¿verdad? Por ejemplo, nos dimos cuenta que un contador lleva la contabilidad de alrededor de un promedio de entre 13 y 15 empresas.
No, ok.
Entonces, imagínate que a veces tuvimos varios issues donde el pequeño contribuyente, el microempresario, me decía, mira, fíjate que mi contador se perdió, o mi contador no me entrega las cosas, los estados financieros, lo que sea. Entonces, cabal, eso fue lo que nosotros encontramos. Y otra era que facturaba en otra plataforma, o facturaba en un certificador, o facturaba en la SAT, en el portal de la SAT, que ahorita está con eso de la facturación electrónica, que ya es obligatorio este año pasarte a eso. Se daba eso. Y tres, que fuera otra de las cosas, que cero tecnología. Las mismas hojitas de Excel que se usaban hace 15, 20 años todavía siguen pasando en Guate. Entonces, esas fueron las tres cosas que encontramos, cabal.
Mira, y al final, o sea, pongamos un caso. O sea, el contador, porque hay un estilo de contador de que se contrata como servicio. Vamos, mira, te pago X cantidad de plata al mes y no te contrato como un salario. Y está el otro caso que te contrato como con un salario para que tengas únicamente mi contabilidad. En ese caso, ¿crees que las empresas pequeñas y medianas nunca hacen eso de contratar un contador fijo? ¿O la mayoría es porque dicen, prefiero contratar a alguien afuera y no tener ese gasto tan fijo o tan alto?
Tan alto. Fíjate que por eso mismo es el target de nosotros, digamos, que es la micro y la pequeña empresa. Entonces, esa gente que no tiene todavía, digamos, que la solvencia económica para pagarle 4,000, 5,000 quetzales a un contador, aparte de tenerlos en planilla, ¿verdad? Que sube el costo por lo menos un 15%. Entonces, cabal, que no tenía el capital para pagarle un contador y pagaba un tercero que te puede rondar de 1,500 a 3,000 quetzales. Pero tenés que saber que un contador de estos lleva la contabilidad de 15, 20, 40 empresas, ¿verdad? Uh-huh. Tuvimos casos donde una empresa que era una consultoría llevaba 100 empresas. Entonces, imagínate, 100 microempresas. Entonces, es difícil llevar el control, digamos, en Excel de cada una de ellas, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es muy común que se pierda una hoja de Excel o se pierda la información o las facturas no lleguen bien. Entonces, cabal, eso es lo que nosotros estamos resolviendo ahorita.
Y entonces, una de las soluciones es, mira, seguí usando tu contador, sin embargo, consolida toda tu información en esta plataforma. ¿Por qué?
Fíjate que, cabal, nosotros siempre dijimos que no queremos ser como la competencia de un contador, sino que venimos a complementarlo para que él centralice todos los procesos. La plataforma también es multiempresa, entonces está hecho para contadores que los contadores van a poder ver ahí la contabilidad de las 10, 15 empresas en tiempo real, ¿va? Como todo está en la nube. Y ya también su cliente se va a poder meter ahí a ver su información a tiempo real, ¿verdad? Si te piden algo, la SAT, o si te piden algo así puntual, lo vas a poder tener ahí todo. Entonces, ahorita estamos trabajando con firmas contables que también tienen 50, 60 empresas metidos en cheque. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que el contador que está trabajando en la firma contable está optimizando un tiempo de alrededor del 30% de su contabilidad, digamos. Entonces es bastante, ¿verdad?
O sea, en tu plataforma lo que le das es esa visibilidad a ambas partes. A la parte del cliente, digamos, uh-huh. y el proveedor, que sería el contador. Y, digamos, yo que no sé mucho de contabilidad y al final, bueno, no sé si eso pasa mucho, pero al final, de cierta manera, como que delegamos casi el 95% pues el tema de contabilidad al contador. ¿Por qué eso es un beneficio para mí? Si a mí lo único que... Yo lo que quiero ver es que se paguen mis impuestos, ese 5%, porque tal vez no me interesa tanto. ¿Será que es por mi perfil? ¿Será que es porque es el tamaño de mi empresa? ¿Será que es por algo o cómo funciona?
No. Eso es un tema muy, muy común, digamos, en nuestra cultura centroamericana. Y cabal, eso es lo que queremos cambiar. Los beneficios que vas a tener todo en tiempo real. Y dos, lo que nosotros estamos intentando hacer es trabajar con la inclusión financiera. Entonces nosotros estamos armando un récord crediticio, estamos armando y aperturando un marketplace de crédito para que la persona que nunca ha tenido acceso a un crédito en financiamiento, digamos, porque lo primero que vas a hacer cuando vas a un banco, ¿qué te piden? Son 3 años de estados financieros atrás, ¿verdad? Claro. Entonces la mayoría de gente no lo tiene ordenado, no lo tiene. Entonces en un clic vas a poder bajarlo desde cheque y se los vamos a poder dar al banco, que ya estamos también trabajando con bancos. Interesante. Entonces cabal es abrir esa apertura de inclusión financiera en Guate.
Mira, cuando uno se mete a Cheque App, a la página, sale FEL, factura electrónica. O sea, eso se refiere de que, y tal vez ahí podemos centrarnos a un subtema, que es esta famosa factura electrónica, porque mucha gente dice, pero ¿por qué va a parir un servicio de facturación electrónica si ya el portal de la SAT me lo da gratis? Explícame por qué, porque también es una de las dudas que yo tengo.
Sí, mira, centralizamos, como te decía. Uno era centralizar el proceso porque vos tenés que hacer doble trabajo si estás facturando desde la SAT y eso es meterla manualmente a tu Excel, digamos. O tu contador tiene que hacer ese doble trabajo de facturar, emitir la factura electrónica por SAT y después meterla a la...
Descargarla
y meterla, pues digamos que manualmente al Excel. Entonces, si facturas electrónicamente dentro de cheque, se queda grabada la venta y se queda grabada todo el movimiento contable, digamos. Estados financieros, tu libro de compras o ventas, todo eso está totalmente automatizado ya. Y nosotros hicimos partnerships, ya ahorita cerramos la segunda partnership con un certificador. Y lo que nosotros estamos intentando hacer es que esta factura electrónica sea de menor costo. Vos tenés la opción de ir a la SAT y facturar, pero no son personalizadas, no puedes poner tu logo. Yeah. A veces hay un problema con la SAT, hay un gran problema. Siempre tengo casos donde me dicen, mira, fíjate que se cayó la SAT.
Sí.
O está súper lento o no puedo emitir facturas. Entonces ahí con nosotros no tienes ningún problema. Está personalizable y puedes dejarla, digamos, que seteada.
Ok.
Entonces esas son las ventajas que tenés.
Mira, en el caso, hablemos un poco ya un poco más técnico. ¿Ustedes se conectan a la SAT para poder hacer ese tipo de facturas? Pero entonces dependes todavía de que funcione la SAT.
Sí, pero ya no estamos sobre el backend de la SAT, sino que nuestro backend. Entonces es más rápido.
Okay.
Ya no dependemos de ellos, solo necesitamos que las APIs estén funcionando, por así decirte, para hacerlo. Entonces lo que ellos se tardan un minuto, nosotros nos tardamos 15 segundos.
Claro. Entonces en cheque yo ya puedo facturar desde ahí. O sea, ya puedo tener... Bueno, no sé si hay una como plataforma de ventas o qué, como para que yo pueda decir, ok, vendí este café... ¿Ya me lo conecta mi inventario? ¿Me lo conecta? ¿O cómo funciona?
Cabal. Nosotros tenemos varios inventarios, compras, digamos que los
interesante.
Los más comunes son ERP, compras, ventas, inventario, clientes, etcétera. Entonces, a la hora que vos vendas un café, por así decirte, dentro de la plataforma, lo registra, te lo registra la SAT, en cheque se automatizan los impuestos y se te deduce tu inventario.
O sea, yo al final podría no necesitar un contador.
Si sos un pequeño contribuyente, sí, okay. Lo puedes manejar, que esa es la idea, porque, por ejemplo, en los estados tenés el gran ejemplo de QuickBooks, ¿verdad? Uh-huh. Pero en los estados tenemos esa gran ventaja que no es obligatorio un contador en los estados. En Guatemala sí.
O sea, bueno, depende del régimen, ¿verdad?
Pero en la mayoría de regímenes no necesitas contador en Estados Unidos. Entonces vos mismo puedes pagar y declarar tus impuestos sin necesidad de un contador, por así decirlo.
Claro, y más una plataforma como QuickBooks que hasta te saca, creo que, no sé, te saca hasta el decimal más.
Sí, sí. Entonces exactamente eso es lo que estamos intentando de hacer, un QuickBooks en Centroamérica, donde la visión es que de aquí par de años se la cuenta la SAT que es una barrera a eso y que uno debería de pagar sus claro. impuestos así de una plataforma. ¿Verdad?
Claro.
Como está pasando en México y como pasó en México hace 5 o 6 años.
¿Qué pasó? ¿Que ya empezaron a surgir estas startups de fintech?
Ajá. En México se aprobó la facturación electrónica en 2015. Ahorita okay. en Guate se está facturando 6 años después. Pero ahorita en México ya puedes jalar de la SAT, que la SAT se llama igual en México, puedes jalar las facturas gasto, por ejemplo. Entonces nosotros en SAT todavía no te permite jalar las facturas gasto. Vos todavía las tenés que meter manualmente en un software o en Excel. Pero ahora la SAT en México ya te permite jalar. Entonces vos no tenés que hacer nada ya, sino que todo es automatizado.
Claro.
Entonces creo que la SAT dentro de un par de años se va a dar cuenta de eso. Es más, ya están hablando, nosotros ya hemos hablado con ellos y nos dicen que todavía no tienen la tecnología para hacerlo. Pero creo que es más cuestión de inversión que de tecnología.
Sí, porque si no estoy mal, hay ciertas empresas que ya te permiten sacar las facturas gasto. O sea, que una vez compras el café y pones tu NIT, ya le sale a la persona, a la contadora, digamos. No tienes que llevar el papel y decir, mira, aquí está mi factura de gasto, sino que ya, porque ingresaste el NIT, automáticamente lo sabe.
En Guate lo puedes hacer, pero tenés que meter a tu agencia virtual de la SAT y ahí descargar la factura de gasto. Mientras que en México ya no es automático. Entonces ya cualquiera se puede hacer. Si lo conectas, digamos que con APIs.
Interesante.
Te puede caer de una vez a cheque, digamos, claro. así decirte.
Pero o sea, puedes tener tu balance literal.
Puedes tener no solo del lado de la venta, sino que también del lado del gasto y hacer el balance ahí del,
qué interesante.
Del crédito fiscal, por así decirte, que es lo importante.
Mira, y contame un poquito entonces. Creo que no es una app, al final es un software as a service, ¿verdad? Un SaaS. ¿Cuál es el reto? Digamos, me contabas de que lo comenzaste en el 2020. Ya ahorita, pues 2021, en julio, pues tenés, no sé, más de 100 clientes. ¿Cómo fue? Porque creo que una de las cosas que he aprendido a hablar con gente como vos, que está metida en el tema de desarrollo web y temas de tecnología, es que mucha gente no ve el product development, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ya lanzaste. Sí, brother, pero no sabes que pasé 3 años desarrollando el producto para poder lanzarlo. ¿Cómo te financiaste esa parte del product development en donde no hay una venta porque estás desarrollando el producto, en donde te tenés que enfocar al 100% para levantar el proyecto? Porque si no sos vos, no sé si ya había alguien más, pero tiene que haber una inversión de tiempo y atención y energía. ¿Cómo fue ese proceso del product development? ¿Cómo te financiaste? ¿Cómo lograste sacar esto a la luz y que fuera ya un producto interesante?
Fíjate que nosotros, yo lo empecé cuando estaba trabajando todavía, yo estaba trabajando full time. Y todo mi background ha sido financiero. Tuve la oportunidad de trabajar en Guate, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos. Y encontré un amigo que había hecho lo mismo, solo que el background tecnológico. Él había trabajado en Amazon y en Microsoft, Costa Rica y México. Que éramos más conocidos que amigos. Entonces nos complementábamos muy bien. Y platicando, yo le dije, mira, encontré esta necesidad en la región, no solamente en un país, sino que en Centroamérica. Hacemos algo. Y él me dice, empecemos a hacer algo, y con la misma idea levantamos capital. Empecé a contarle la idea, los dos estábamos trabajando en ese momento. Empezamos a montar la idea con familiares, las tres Fs, ¿verdad? Familiares, friends, family and fools, y empezamos a contar la idea, y de la nada empezaron a decir, mira, te firmo un cheque, tanto, esto es tanto. Entonces levantamos una rondita pre-seed, digamos, de inversionistas ángeles, y así fue como empezamos, todavía los dos trabajando en ese momento.
¿Y esa ronda qué contemplabas? ¿Era tu salario? ¿Era más que todo el desarrollo?
Primero era el desarrollo, extra, sí. Nosotros hicimos una valoración pues basada en cuánto nos iba a costar hacer el desarrollo, porque contratamos a 2 personas para hacer el desarrollo, más todo lo que conlleva levantar una empresa, ¿verdad?
Claro.
El tema legal, logos, imagen, etc.
¿Y por cuánto tiempo lo pusiste? O sea, como para decir, 6 meses.
6 meses, exactamente. Ah, okay. Nosotros levantamos eso para 6 meses para que no tuviéramos problema, y todavía 6 meses más para que sea un cash runway, por así decirte.
Ah, bueno, entonces fueron 12 meses.
Entonces fueron, sí, cabal, 12 meses, un interesante. Año.
Y eso creo que es un buen punto, Luis, porque creo que es algo que no muchos saben, y es... Va, tal vez no puedo ir con un venture capital, pero puedo buscar esa cantidad de dinero para tener ese runway, para que en 12 meses al menos yo pueda tener un prototipo,
sí,
o un beta, para al menos irse a buscar un sandbox agreement con alguien y probarlo.
Mira, nosotros tuvimos, como te decía, la ventaja que no teníamos nada, absolutamente. Fue con la idea que levantamos el capital, no teníamos ni un prototipo. Nosotros levantamos el primer prototipo en 2 meses.
Entonces... Pero tengo pausa. Ahí lo que tenías era tu background y el background de tu socio.
Exactamente.
Eso creo que pesó un montón.
Fue la experiencia que pesó. Yo en ese momento estaba en Costa Rica, y uno de los primeros inversionistas, es chistoso, yo siempre lo cuento, uno de los primeros inversionistas era el que me alquilaba el apartamento en
Costa Rica. Ok.
Porque nos llevamos muy bien. Era un indio, era una persona de India. Ajá. Que era gerente general de una empresa de tecnología muy grande en el mundo. Y nos llevamos muy bien. Siempre íbamos a... Yo creo que él iba más al apartamento a ver si estaba limpio o no. Pero okay. Siempre llegaba a
echarse una chela.
Conmigo, a echarse un café, no tomaba.
Ah, ok.
Entonces ya le contaba y me decía en qué andabas, porque yo invierto en bolsa.
Ah, qué interesante.
Y él también invertía. Entonces me preguntaba, mira, ¿cómo crees en cómo están las cosas? Petróleo, que no sé qué. Y ya le contaba yo las ideas, lo que tenía en la mente. Y así fue desarrollándose. Y él fue el primero que me puso, digamos, que la primera inversión. Y es más, también me contactó con gente de India que estaba haciendo lo mismo.
No te creo.
Entonces se fue y dije, bueno, ok, si él está interesado, puedo encontrar 10 personas más como él. Que también pueden creer en el negocio, ¿verdad? Y eso fue en junio, julio, y después nos tardamos exactamente entre dos meses y medio en levantar el prototipo.
O sea, te aceleraste, bueno, tenías entonces 8 meses solo para probarlo.
Tenía 8 meses, que al día de hoy todavía tenemos cash runway.
No te creo.
Sí, lo hemos intentado de cuidar lo máximo posible.
Es que vos sos financiero.
Sí, 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 financiero. También, sí. Soy financiero, entonces eso me ayuda bastante. Pero sí, cabal, 2 meses y medio para probar el prototipo, y todavía lo probamos más porque levantamos el prototipo y conseguimos entre 35 y 40 empresas para que hicieran un MVP con nosotros,
por así decirlo. ¿Cómo los conseguiste? Es que también creo que es algo... Bueno, ¿será que era por tu background? ¿Era por la empresa donde estabas trabajando que tenías acceso como que a esos contactos? ¿O cómo conseguiste esas 40 empresas para probar?
Entre conocidos, fíjate. Ya éramos un equipo de 3 personas, que estaba pues mi socio, el que levantó todo el proyecto tecnológico, y la persona que se dedicaba también al marketing.
Ah, o sea, ¿era otro socio?
Ella no era socio, pero la reclutamos porque okay. Era muy buena. Entonces, y era conocida de los dos, y la reclutamos para el proyecto. Ella empezó con nosotros también desde cero.
Y ahí así se le contempló su salario dentro de ese runway.
Con el salario, correcto.
Ustedes no.
Nosotros no teníamos salario en ese entonces, ella sí tenía salario.
Porque todavía no le dedicabas horas, digamos, como...
Le dedicamos muchas horas, pero no al 100, por así decirte. Le dedicamos muchas horas, pero no al 100%. Entonces nosotros tomamos la decisión que como teníamos nuestro salario aparte, no necesitábamos un salario todavía. Entonces ahí así se le contempló el salario. Y teníamos un reto entre los tres de conseguir 10 empresas, entre conocidos, familiares, como
¿Y
sea.
¿Y algún perfil de empresas en específico o era cualquier empresa?
Era cualquier PYME. Industria, pero tenía que ser micro o pequeña empresa. Entonces así conseguimos, creo que al final terminamos con 38.
¡Nombre!
Sí, con esas hicimos el MVP. Todas eran de Guate. Nosotros, pues yo estaba en Costa Rica en ese entonces y así fue como levantamos el MVP.
Interesantísimo. Mira, antes de avanzar al siguiente punto... Vos, siendo financiero, o sea, ya siendo el fundador, ya teniendo inversión, ese salario que no se te dio a vos por las horas que le entregaste, se te contempló después, como miren, bueno, yo, mi socio y yo le dedicamos 160 horas en el año en donde no podíamos pedir ese salario en ese momento, pero era más como un préstamo, o cómo lo contabilizás, digamos, esa hora.
Nosotros no lo cobramos porque teníamos acciones en la empresa.
Entonces, o sea, ¿sí es posible hacer eso?
Sí, sí, sí es posible. Bueno, en Guate te diría que el 80% de la gente, 85% por ahí está creo que la estadística, emprende no por pasión, sino que por necesidad, ¿verdad? Entonces sí necesitas un sueldo para vivir. Pero nosotros, gracias a Dios, en ese entonces no teníamos la necesidad. Teníamos el sueldo aparte. Entonces no decidimos no cobrarlos porque teníamos acciones dentro de la empresa.
Estaría gastando
en algo innecesario. Ya el momento que nosotros sí decidimos dar un paso y dedicarnos al 100%, ahí sí ya nos dimos un sueldo.
Interesante. ¿Y cómo manejabas el tiempo? O sea, ¿cómo seguías rindiendo al 100% de tu trabajo porque era el que te estaba pagando y lo tenías que mantener para evitar pues empezar a pedir otro salario? ¿Cómo manejabas esa productividad y tu atención para poder manejar las dos cosas al mismo tiempo?
Pues fíjate que uno que trabaja en finanzas y que está acostumbrado a trabajar en consultoría, trabajas unas 80, 100 horas a la semana.
Ok.
Entonces lo que hice fue darle menos tiempo al trabajo, dedicarle lo normal, digamos, entre 50 y 60 a la semana, 50 más o menos, y el resto de las horas dedicárselas al proyecto que estábamos levantando.
¿En la noche?
En la noche o en el día también. Me llevaba mi compu personal a la oficina.
Ok.
Y en ese entonces cabal pegó pandemia, entonces todo era home office ahora. Yeah. Entonces era más fácil todavía hacerlo. Normalmente yo estaba en la oficina a las 7 de la mañana. Entonces ahora corté eso, ya empezaba a trabajar 8, 8:30, pero en la mañana pues me dedicaba
sí, de 7 a 8:30 trabajaba cheque.
Y también durante el día, si tenía un par de reuniones o algo así de cheque. Una cosa que me ayudó mucho también fue que al momento que yo decidí hacer eso, empecé a hacer mucho networking con gente que lo estaba haciendo, más que todo en Colombia y en México.
Okay.
Entonces hablé, y es otra cosa que recomiendo mucho, tocar puertas a gente que ya está 5, 6, 7 años adelante que vos, que está haciendo lo mismo, Colombia o México, y te abren la puerta. O sea, hablé con... hablé con el CFO de Clip, que,
okay, que es algo nuevo de México, creo que
hace
es.
3 meses fue un unicornio. Ellos empezaron en 2013, si no estoy mal, 2013, 2014.
¿Y el modelo de negocio es similar?
No es similar, pero sí era algo, o sí es algo que yo contemplé en su momento hacer.
Okay.
Fue una idea que yo tuve, entonces hablé con él, me tocó las puertas y hablamos media hora, 45 minutos. Hablé con otro unicornio en México también, que es el se llama Clar, la empresa, que él es el CEO. También te abren las puertas. Hablé con gente en México también. Es algo que recomiendo mucho porque te ayuda a dar tal vez otra visión de la
claro,
que tenías.
Claro. ¿Y cómo nos puedes recomendar poder hacer eso? O sea, ¿cómo te acercabas a ellos y les decías, mire, muchacha, ¿qué onda?
Por LinkedIn.
Okay.
Creo que la mejor... me dieron un consejo muy temprano que me decían... Si querés levantar capital, tómate un café y contale tu idea, pero no digas que estás levantando capital, ¿verdad?
Ok.
Entonces, les decía, miren, estoy pensando en entrar a fintech, y ustedes están en fintech, denme unos 15 minutos, solo quiero ver cómo hicieron ustedes o cómo hicieron como que overcome esas barreras, ¿verdad? Al principio. Entonces, todos decían, tal vez de las 100 puertas que toqué, 70% me dijeron que sí.
Ok.
O sea, es bien, a mí me fascinó mucho porque yo siempre he sido así, y en el mundo, digamos que corporativo es más difícil,
claro.
O sea, que un presidente de un banco o sí, alguien así te abra las puertas es
y para
es
contarte cómo
lo funciona, hizo, entonces en el mundo, digamos que de startups, sí es más común que te abran las puertas y te inviten hasta tomar un café o algo así.
¿Sabes que es la segunda vez que me lo dice alguien en esta semana? Yo me junté a tomar una... Cabal, con Tito. Me junté a tomar un café y me dijo, mira, fíjate que no te imaginas lo fácil es que la gente que está haciendo lo mismo que vos, o sea, como que en el mismo rollo de startups y todo eso, o sea, estás a un clic de distancia, literal.
Literal, sí, literal.
Literal, estás a un clic de conectar, mandarle un correo o un mensaje, ¿va? O sea, incluso cuando en LinkedIn, antes de conectar, puedes mandarle un mensaje como explicando por qué quieres conectar con él, ¿va? O sea, y después se te facilita todo. Entonces, si tenés, imagínate, tenés un 70% y querés hablar con 40, bueno, tienes que, no sé, escribirle a 100 personas.
Sí, sí, sí.
¿Me entendés? O sea, se puede.
Se puede, fíjate, y es súper fácil. Solo les mandas un mensaje por LinkedIn y también ellos, me imagino que también tienen la agenda súper ocupada.
Claro.
Darle seguimiento, ¿verdad?
Claro.
Tener un calendario, tener ahí una...
Un tu CRM.
Un tu CRM. De poner cuándo fue que les hablaste, cuándo les mandaste el mensaje.
Claro.
Y tener tu lista de, digamos que, networking dentro de LinkedIn. Yo uso mucho LinkedIn. Y así fue como los contacté, y gente que ahorita están ya su empresa vale $1 billón y que te levantaron la puerta en ese entonces, ¿verdad?
Claro.
Te abrieron y te dijeron qué hacer. Tuve un caso en Colombia de una fintech que me encanta a mí, que creo que es muy necesario traerlo a Centroamérica. En ese entonces su empresa valía 50 millones. Hace como un mes levantaron una ronda de capital como de $200 millones. Entonces es un chavo que hace un año te valía 50 y ahora te vale $200 millones, ¿verdad? Entonces, y aún así está súper abierto a contarte cómo
es
lo
es que dice. Sigue siendo la misma persona, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí.
Puede ser que incremente de valor así en números, ¿vaos? O Vanity Metrics, pero al final es el mismo...
Es la misma persona, la
pasional por lo que está haciendo.
Como para decirte, yo hablé con Alejandro, el de Hugo, el CEO de
Hugo, okay.
En el 2010. En el 2017. Y también, o sea, él creo que ellos lanzaron en 2016. Yo lo contacté en 2017. Yo estoy en los Estados, entonces yo lo conocía por amigos mutuos. Y fue súper famoso. Ellos se hicieron súper famosos en menos de un año.
Claro.
Me levantó lo contacté, me levantó el teléfono y hablamos media hora igual. Como el 2017, 2018, por ahí hablé con él. Y hace poco hablé con el CFO, la misma persona. Creo que el año pasado, a diciembre, hablé con el CFO de Hugo. Igual, la misma persona. O sea, son súper tranquilos, sí. Se quedan... Porque ellos saben lo que pasaste, ¿eh?
Claro.
O sea, todo lo que vas pasando vos al principio, ellos también lo pasaron. Entonces entienden más esa sensación.
Pero también, de cierta manera, tenés que tener esa como credibilidad como para que ellos digan, bueno, vale la pena meterle el tiempo a Luis. O sea, no le voy a dar el tiempo a todos, pues, sino que tal vez tu perfil de LinkedIn tiene que tener como esa credibilidad. Bueno, ¿dónde has trabajado? Ah, bueno, EY. Ah, pucha, que estás emprendiendo en esto. ¿Cómo?
Sí, y las conexiones son valen mucho. Creo que cuando uno va a la U, las conexiones tienen que valer.
Sí, le tienes que sacar el jugo.
El networking es lo mejor. Por ejemplo, cuando yo quería hablar con este CEO que te cuento de la empresa en Colombia, yo tengo un amigo que era colombiano que nos grabamos juntos de la U y él trabaja en un fondo de inversión, en una venture capital, pero que ellos invirtieron en ellos y se lo llevaron a Suiza.
Okay.
Entonces, él fue el que me hizo la conexión. Le dije, mira, haceme la conexión con tal persona. Bueno, me lo presentó por un correo y así fue como cuadramos. Y tenía otro amigo que era gringo, que estaba trabajando en uno de los fondos de inversión más grandes de México. Y él me dio una plática, un café con el managing partner de la BC, digamos, de México. Entonces, así es como vas viendo la gente que está metida, que se grabó con vos o de alguna forma u otra lo conoces y vas pidiendo esas conexiones, ¿verdad?
Claro.
Que
eso es lo importante. Y eso al final lo que te da es ese runway de 10 años de, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Verdad? Pero porque igual tenés que voltearte y decir, bueno, mi startup lo tengo que levantar, sin embargo, ya tengo la visión de lo que se puede llegar a hacer porque he hablado con toda esta gente alrededor del mundo de lo que están haciendo. Pero también tenés que poner los pies y decir, bueno, ¿dónde está mi startup? Para guiarla hacia eso.
Sí, sí, sí.
O sea, es lo bueno de tener esos networks porque te dicen, ah, va, listo, pero igual tengo que regresar a guiar bien mi startup.
Y le puedes pivotear también, es súper válido pivotear. Digamos que vos tenías una idea, nosotros teníamos una idea al principio y pivotemos. Porque no pudimos hacerla, necesitábamos mucho capital para eso y no teníamos el capital en ese entonces para hacerlo. Pivoteamos antes, digamos que un step back de lo que queríamos hacer. Entonces, ahorita se nos está abriendo las puertas para ya empezar a hacer lo que queríamos hacer, por así decirte, que se estaba dando entre el ecosistema fintech en Guate, que ahorita ya estamos empezando con pláticas otra vez para empezar a hacer eso que teníamos, que nuestra idea principal.
Interesante. Mira, vos mencionabas el tema de inclusión financiera y inclusión bancaria. Uh-huh. ¿Cómo Cheque está contribuyendo a que gente que tal vez no ve rentable el tema de tributar, vamos, porque es cierto, a veces no, hay gente que prefiere hacerlo, pues no hacerlo bajo la ley, porque obviamente es más fácil y no requiere tanto trámite. ¿Cómo entra Cheque a contribuir a que se haga?
Nosotros tenemos dos pilares desde el principio, desde el día uno, que es inclusión financiera, y si soy muy técnico me decís, pero inclusión financiera pues, se puede entender como llevar a una persona que no haya estado en la banca tradicional a la banca tradicional,
claro,
la primera vez o etcétera.
¿Sabes que abra una cuenta en un banco?
No solo una cuenta, pero que abra una cuenta o que tenga acceso a un crédito, un financiamiento, yeah, o tenga acceso a lo que es la banca tradicional, que eso solo te lo va a dar la fintech, digamos. Okay. El banco tradicional no es su rol.
Claro.
Porque está más interesado, no es rentable para ellos, por el nivel de costos que tienen, ir a traer a una persona que nunca está bancarizada.
Claro.
Sino que es más rol de una fintech en una sociedad. Y la educación financiera, que es otro pilar de nosotros. Tenemos blogs de educación financiera que tocamos temas tributarios, financieros y contables. Y participamos con universidades también en Guate. Quedamos charlas, damos talleres, damos webinars, etc. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es darle a entender a la gente que el tributar no es malo, sino que te abre puertas a eso. Si vos querés crecer, si vos querés que tu empresa ya no facture 100,000 quetzales, que esté facturando 200,000 quetzales, vas a tener que ordenarte financiera, contablemente y tributariamente, ¿verdad? Y eso te va a abrir puertas a un financiamiento. La gente todavía en nuestras sociedades piensa que una deuda es mala, pero la deuda no es mala, sino que te abre las puertas para que te financies de otra forma y puedas crecer. La deuda es mala hasta cuando ya no tenés dinero para pagarlo, digamos.
Okay, entonces, claro,
ahí está el nivel de endeudamiento de tu empresa, ¿verdad? Que esas son las cosas que también nosotros hablamos. Y también dentro de Cheque tenemos indicadores financieros de nivel de endeudamiento para ver si vos estás, en qué nivel estás. Uh-huh. Entonces, eso es lo que queremos darle a entender a la gente. Y que esa gente que nunca ha tenido un crédito, un financiamiento, llegue por primera vez al banco. O ahí dentro de Cheque también lo que nosotros queremos armar un marketplace de créditos que vos puedas elegir. Mira, el BI me está ofreciendo esto, el BAC me está ofreciendo esto, GIT me está ofreciendo esto. Entonces, darle un clic y hacer tu pre-approval, por así decirlo,
claro,
jalando la información de Cheque.
Bueno, pero entonces Cheque puede atender gente que no está bancarizada.
Sí, sí, sí.
O sea, se puede.
Sí, se puede.
A pesar de que tampoco facturen.
La idea es que facture,
okay,
para que se le abra la puerta para el financiamiento, ¿verdad? Porque si no estás,
claro,
facturando, va a ser un poco difícil que un banco te... Hay alternativas, ¿verdad? Como crowdfunding, crowdlending,
sí,
todas esas alternativas de financiamiento. Pero la idea es llevarla a una a una cuenta de banca tradicional.
Pero entonces, lo que yo entiendo, entonces, cheque no es como que va a ayudar a alguien que nunca ha facturado a que empiece a facturar.
También.
Ah, sí.
Tenemos planes de pequeño contribuyente que tal vez nunca has facturado y tenemos planes para esas personas que son que no facturan más de 150 mil al año.
Ok.
150 mil quetzales al año. Entonces los damos bien bajo para que empiecen a facturar. Les hacemos la implementación que nosotros llamamos implementación, donde pedimos cosas que son que la SAT nos pide a nosotros, que son por ley, que nos piden tu DPI, tu claro. ciertas cosas, ¿verdad? Para hacer la implementación y ya vas a poder empezar a facturar desde cheque.
Pero entonces todavía nos queda un gran vacío de gente que no está facturando, que no puede empezar a utilizar esto y por ende no puede entrar al tema bancario.
Hay mucha gente en Guate, mucha economía informal.
Eso, economía informal.
Economía informal, pero creo que ahorita vienen bastantes proyectos exactamente para trabajar en eso, en la economía informal y cómo se puede empezar a bancarizar a esa gente. Te doy un dato así súper interesante. Nosotros en Centroamérica tenemos un promedio de uso de efectivo del 80% en toda okay. Centroamérica. Es decir que banca digital o todo lo digital está entre el 20% en uso de Centroamérica. Wow. En Estados Unidos es al revés, ¿verdad? En Estados Unidos usan alrededor del 15-20% efectivo. Cash. Y el otro 80-85% es
tarjeta de crédito
o movimientos digitales, claro. etcétera. Entonces, esa trend va a subir en Guate, ¿verdad? O sea, ese 80% de uso efectivo en Centroamérica está bajando cada vez más. Okay. Cada vez vienen más pues tecnologías o cosas digitales que la gente va entendiendo poco a poco y se va montando estas cosas precisamente para eso, ¿verdad? Para que uno mismo crezca también.
Ya, pero digamos, una de las cosas que yo tengo entendido y tal vez ahí me hace entender es de que también es bien difícil. O sea, es un mindset totalmente distinto de la economía informal a la economía formal, que es, ¿cómo así que le voy a pagar el 12%? ¿Cómo así que tengo que pagar un contador? ¿Cómo así que tengo que...? Y mi patente, que son 25 mil cosas cuando antes no lo hacía, igual voy a seguir haciéndolo, solo que ahora con más trabas. ¿Cómo le vendes eso a alguien para que lo entienda? ¿O cómo es que están haciendo estas? ¿Qué beneficios o qué?
Fíjate que estamos haciendo varias cosas. Nosotros estamos ahorita aliados con varias asociaciones de emprendedores en Guate, Grupo Gestores, Swiss Contact. Entonces, toda esta gente que está intentando cambiar ese mindset, nosotros estamos también yendo atrás diciéndole, ok, ¿sabes qué? Si tenés todas tus cosas, toda tu contabilidad, finanzas y tributarias en orden, vas a poder crecer. Y no lo vas a ver ahorita, pues, pero claro. vas a ver que entre unos 6, 1 año... vas a poder ver ese crecimiento y después que le digas a la gente, mira, no solo vas a poder hacer eso, sino que también vas a poder optar para un crédito, un financiamiento en la banca. Entonces ahí ya les abrís un poquito más la mente, ¿verdad? Cuesta todavía, porque cuesta. El tributar no es malo, por ejemplo, un POS ahorita con los MIPOS, creo que se llaman de BAC,
okay.
que cabal están tirados para inclusión financiera o para los pequeños contribuyentes. Como dato interesante, a la hora que vos aceptás tarjeta en tu negocio, las ventas se te incrementan 30%.
Ah, ¿de verdad?
Sí, entonces, si vos venís y le decís a alguien, mira, tus ventas van a incrementar un 30% si empezás a aceptar tarjeta, pero esto implica que vas a pagar, digamos, que el 5% de impuestos.
Claro. ¿Verdad?
Entonces vos decís, va, estoy ganando un 25%, de lo digamos claro. que pago el 5%, entonces ya no lo miran tan mal, ¿verdad? Entonces yeah. creo que es la forma en que lo decís y vérselos de una forma diferente, o hacérselos saber de una forma diferente, para que ellos cambien este mindset
interesante.
De esto.
Sí, es un reto, pero es una gran oportunidad. O sea, tenemos sí, el 80% todavía. Digamos, ya hay un montón de apps. Digamos, está de Free. Están un montón de apps que ya están empezando como a digitalizar esa transacción, ¿verdad? Que es lo primero. ¿Cómo hago para que ya no te esté dando efectivo y empecemos a usar el celular? Y te das cuenta que es seguro, que me entró el banco y que ya están todos los bancos. O sea, como que poco a poco va avanzando.
Sí, cabal. Y lo podemos ver también con las transferencias de banco a banco, ¿verdad? Antes no era posible o te cobraban un fee, ¿verdad? De transferir del BI al GIT o de cualquier banco que fuera diferente. Ahora ya no te cobran. Te cobran un fee, digamos que de 5 quetzales, 10 quetzales, si lo quieres hacer de inmediato, ¿verdad?
Claro.
Pero si lo quieres hacer de un día para otro, no te cobran. Entonces ya eso cambió entre la banca también. Y también lo vimos que ayudó mucho fue el tema COVID, que
sí.
cuando no podías salir, cuando ¿qué hacías? Pues, o sea, tenías que hacer transferencia o usar una de estas billeteras digitales, como vos decís. Entonces creo que eso también va cambiando mucho el mindset de la persona.
Interesante. Mira, entremos un poquito al tema del software as a service. Creo que, bueno, yo he tenido conversaciones con gente, digamos estos de Ali, que el software as a service no es algo tan sencillo como parece. Mira, vos te metes, ah, qué rico cobro, y me cobra mes a mes y listo. O sea, al final algo que yo logré entender es que a veces hay gente que valora más el CAPEX que el OPEX, o a veces el OPEX que el CAPEX. Entonces, prefiero pagar una mensualidad o prefiero comprar un sistema de software una vez cada 10 años, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos de manejar un SaaS? O sea, tenés que tener gente que explique a la gente cómo usarlo, o esos customers, como que hay gente que... Pero hay puestos que se llaman Customer Success, que es esa gente que, bueno, conectate, hace clic aquí y así funciona. ¿Cómo funciona? ¿Qué retos conlleva tener una empresa SaaS?
Fíjate que son barreras altas al principio. Tenés que entrar a barreras altas, y más por lo que estamos hablando anteriormente del mindset de las personas, ¿verdad? Pero lo que nos ha ayudado mucho a nosotros fue el tema de pandemia, de que la gente ya no tenía, o sea, ya no podía darle las cosas físicas a su contador. Entonces, les decimos ahora, o sea, el pitch de ventas, vas a tener todo en la nube, centralizado en tiempo real, y vas a poder ver lo que está haciendo tu contador, ¿verdad? Y uno de los retos más grandes también es que nosotros, el sketch inicial de nuestro SaaS cambió, te digo, que un 80%. Le añadimos del MVP ahora, te digo que hemos cambiado 2 veces, 3 veces lo que hemos estado haciendo.
Okay.
Entonces es un reto bastante importante el estar actualizándote seguido. Y dos, también el saber cómo poder explicar a la gente, ¿verdad? Porque yo te lo puedo explicar y me lo puedes entender, pero a veces usamos palabras muy técnicas o palabras muy que regímenes, que tributación, que la gente lo que le importa, como decías antes, es darse todas las facturas a tu contador y que te lleve la contabilidad.
Claro.
Entonces es hacer la plataforma lo más fácil de usar. Y también hemos tenido casos donde personas de 60 años, ¿verdad? 65 años están dando cuenta de que es necesario cambiarse estas tecnologías, y les tenemos que dar nos han pedido charlas a veces físicas para enseñarles cómo usar la plataforma, ¿verdad? Y ellos no llegan por su propia cuenta, sino que llegan por las personas que trabajan con ellos, que son gente de nuestra edad, ¿verdad? Que es gente joven, que ellos miraron la plataforma y esto me va a ahorrar 40% de mi tiempo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ellos son los que se los venden a los señores más grandes. Entonces, eso es lo que las barreras que hemos tenido como un SaaS.
Y digamos, ¿cómo explicas que me vas a estar cobrando mes a mes recurrente, lo use o no lo use, a alguien que nunca ha usado un SaaS?
Mira, nosotros lo explicamos de una manera súper fácil. Lo que usted paga en Netflix, que son $10, $12 al mes, eso lo va a estar pagando con cheque. Y aparte, va a tener ahí todos sus estados financieros, va a poder descargarlos. Entonces, ese es nuestro... Para que ellos digan, ah, pues sí, pago $12 al mes con Netflix, y con cheque voy a pagar, si agarro el plan más barato.
10.
8, 9 dólares.
Ah, 8, 9 dólares.
Entonces.
Va, pero mira, pues, ¿cómo podemos explicar esto? Porque, digamos, QuickBooks, si no se mal, lo compras. ¿O es igual un SaaS?
Es igual un SaaS.
Ah, bueno. Uh-huh. Bueno, antes, bueno, tal vez porque nunca he utilizado uno, pero hay ERPs que los compras.
Antes se hacían así. Era muy usual que un ERP una persona te lo tuviera que ir a instalar a tu computadora.
Ajá.
Pero eso fue hace 15, 20 sí. años. ¿Verdad? Ahora ya es necesario que todo está en la nube. Que una de las cosas que AWS, Amazon nos dio, ¿verdad? Antes, o sea, crear un SaaS te podría durar 1 o 2 años. Porque tenías que hacer muchas cosas para instalar un software. Y el ciclo de venta era mucho más largo.
Claro.
Pero es AWS y Microsoft y Huawei y todas estas grandes cloud services se dieron cuenta de eso. Y pues centralizaron lo que nosotros estamos haciendo, centralizaron el proceso de implementación o proceso de integración de una plataforma en un cloud, ¿verdad? En una nube. Entonces ahora ya no es necesario ir y poner. Entonces una de las cosas que también decimos, mire, usted ya no va a tener que ir o alguien le va a tener que ir a instalar algo, sino que solo a su computadora o de su celular se meten a la plataforma y ya tienen toda su información.
Claro. No, y también el hecho de que no hay que pagarle a alguien para que me venga a resolver un problema, sino que, bueno, ahorita ya los software service ya hasta te incluyen un chat. Bueno, CheckApp tiene un chat para que le escribas.
También tenemos un chat.
O sea, ya eso es algo con donde también el servicio al cliente, como es tan competitivo también el mundo del SaaS, el servicio al cliente viene a ser una gran diferenciación.
Sí, también.
Que es, bueno, ¿cómo puedo usar la parte tuya para que no digas, esta vaina no sirve, ya no quiero? Y
nosotros somos de los primeros SaaS que hacemos lo que hacemos en Guate.
Ok.
Entonces, digamos que no tenemos competencia directa con otros. Hay gente que hace, que puede ser que lo mismo, pero no es un SaaS, ¿verdad? Así de mes a mes. Y no es como QuickBooks. QuickBooks hay en Guate, pero no está hecho para Guate,
claro.
Digamos, sino que es algo como muy general o muy...
Lo usas solo porque es el que tenés.
Porque tenés que tener un control contable, digamos.
Claro.
O si no tenés SAP también, pero SAP
vale $60,000.
Exactamente, vale demasiado dinero para una micro o pequeña empresa, ¿verdad? Tuvimos un caso, por ejemplo, esta semana, la semana pasada, dimos una charla con Multiverse.
Sí.
Y nos habló una gringa que tiene una empresa en Guate. Y me dice, mira, yo no te imaginas, estoy hace como un año y medio estoy buscando esto. O sea, yo todavía no entiendo cómo en Guate todavía le tienes que dar las facturas a tu contador. Físicas, ¿verdad? Entonces, obviamente ya está acostumbrado a otras cosas en Estados Unidos. Claro. Y entonces se subió a la plataforma. Me dice, mira, ¿de qué rato estoy buscando? Y no solo ella, sino que ella como su empresa y ella factura también como persona. Claro. Entonces, ella se subió, las dos entidades, digamos, se subieron. Entonces, toda esta gente, creo que más gente de nuestra edad, millennials, está dando cuenta de eso, ¿verdad? Que es mucho más fácil usar la tecnología para automatizar procesos. Como te decía, nosotros hemos encontrado que optimizas procesos de un 30 en 40% de tu tiempo. Imagínate, a veces me decía ella, paso 2 horas
ordenando las facturas
para dárselas a mi contador. A ver, sí. Y ya no vas a tener que hacer eso, pues. Entonces es...
Interesante. Sí. Mira, ¿cómo ves el tema de escalabilidad? O sea, ¿cómo lo vas a llevar a otros países si sos tan enfocado a cada país? O sea, ¿cómo funciona eso? Digamos un QuickBooks, no sé cómo hacen ellos, pero ¿cómo escalaron ellos para salir? ¿O solamente están en el tema de Estados Unidos? Pero vos, ¿cómo pensás escalar y poder atender Centroamérica, digamos?
Mira, Centroamérica, QuickBooks lo que hace es que sí mira temas tributarios en Estados Unidos, pero ajá, afuera en el mundo solo usa el ERP, digamos. El
contabilidad básica.
Ajá. Lo que nosotros queremos hacer es llevar todo a toda Centroamérica. Tenemos una ventaja y lo que es que los impuestos en Centroamérica se parecen mucho, nada más que, okay, por ejemplo, en el IVA, que es el 12% acá, se llama ISB en Honduras.
Okay.
Entonces, las cantidades son lo mismo. Nosotros no nos metemos tan a detalle, por así decirte, sino que solo lo miramos lo más importante de tributación que un emprendedor o una microempresa va a necesitar, ¿verdad?
Claro.
Que es IVA, ISR y crédito fiscal. Entonces, ya no nos vamos tan,
sí, no
tan,
vas a,
tan a detalle. Exportación, de... importación, claro, de todos esos impuestos no los miramos. Y otra de las cosas que lo miramos para escalar es que nosotros tenemos un partnership con Ernst & Young. Ellos, okay, tienen un programa que se llama Seed by EY.
Sí, lo he visto.
Donde ellos nos hacen todo esto, ¿no? Son servicios que les brindan a las micros y pequeñas empresas o startups, que también se las prestan a las grandes, ¿verdad?
Claro.
Entonces, con ellos es una de las partnerships inteligentes que tenemos para escalar. Que el día, ellos tienen presencia en toda Centroamérica, en todo el mundo. El día que nosotros vayamos a otro país en Centroamérica, que ellos nos auditen, por así decirte, o que nos hagan el double check de la tributación en ese país donde estemos
entrando. Y también tenés ese seed de by EY, es un semillero de startups que pueden utilizar tu plataforma.
No.
O sea, ellos no van a ser como que tu brazo comercial de, bueno, podemos utilizar esta plataforma para todas ustedes, empresas.
No. Ellos, el seed by EY, lo que ellos quieren hacer es que le brinda los mismos servicios que le brindan a una multinacional, solo que a una startup, a bajos precios.
Ok.
Entonces, esa es la idea. Y puedes escalar con ellos también. O sea, el que nosotros abramos cheque en Costa Rica, en Honduras o en Salvador, se nos hace más fácil porque igual ellos nos tienen toda la red. Nosotros llevamos lo contable y lo legal con ellos.
Ok.
Entonces, se nos hace más fácil crecer con ellos, digamos.
Y, digamos, cuando vos tenés un SaaS, ¿cuál es tu estrategia de Customer Acquisition? O sea, ¿cómo llegas a cubrir esas metas mensuales? ¿Es por medio de Facebook Ads? ¿O qué estrategia estás utilizando? ¿O qué te ha funcionado?
Eso fue de las otras barreras que tuvimos al principio. Nosotros dijimos marketing digital 100% al principio, pero es muy caro. Nuestro CAC, nuestro Customer Acquisition, ajá, Cost, era 8x de lo que te podía, okay, dar un... Era muy caro hacerlo así. Entonces nosotros dijimos, ok, tenemos que hacer... asociarnos con empresas que tengan una cartera de empresas. Mm. Entonces, así fue como empezamos a hacer. El ciclo de ventas más largo que cerrar un cliente, digamos, un cliente hoy lo estamos cerrando en un mes.
Okay.
Un cliente individual. Pero con estas asociaciones nos estamos tardando 2 meses, tal vez el doble, pero nos montan 50, 60, 80 empresas de una vez.
Okay.
Entonces, se hace más barato, más largo el ciclo, pero te montan más clientes de una,
claro,
vez.
Claro. ¿Y, digamos, ellos se quedan con una comisión o cómo funciona?
Tenemos de las dos formas.
Tenemos un afiliado.
Que tenemos, le llamamos nosotros Share Revenue.
Ok.
Donde si ellos, tenemos con varias asociaciones donde si ellos montan a esta empresa de su cartera, les damos el 15, 20, 25% dependiendo del volumen que monten, digamos.
¿Una vez o recurrente?
Es recurrente.
Ah, interesante.
Es un Share Revenue recurrente. Entonces, wow, es interesante para ellos porque que te den el 15, 20%, claro, o sea, por hacer una venta.
De algún cliente que ya tenés.
Ajá, entonces eso es lo interesante. Y también tenemos con asociaciones que ellos ya tienen una cartera y les quieren dar el servicio a sus clientes, por así decirlo.
Claro.
Entonces le damos un descuento por volumen porque ellos lo están pagando.
Ya, yeah, o sea, ellos compran, digamos, tu servicio para revendérselo a alguien más.
Sí, o sea, para dárselos como un valor agregado.
Ya, yeah, interesante. Uh-huh. Mira, y en el tema del CAC, que dijiste que era por 8, pero eso es el 8 en el sentido de que para que se enliste, pero igual el valor en el tiempo va a ser mucho mayor que el 8 que gastaste para adquirirlo.
Sí, correcto. A 8 me refiero...
8 veces el costo de una membresía.
De una membresía, claro. Correcto. Entonces eran 8 meses.
Claro, o sea, vos recuperabas en 8 meses ese cliente que adquiriste por medio de marketing digital.
Ajá.
Pero ya después del noveno, pues obviamente, pero el problema es el flujo de caja, o sea, vas correcto, a tener que desembolsar correcto, correcto. Un
entonces, lo que nosotros queríamos hacer o nuestra meta era, para un software as a service, las métricas son que el CAC tiene que ser menor a 12 meses. O sea, okay. Que tu cliente te tiene que costar menos de lo que vos gastas en 12 meses por ese cliente, ¿verdad? Es decir, si un cliente te cuesta $10 el mes, entonces vos en 12 meses, vos puedes gastar hasta $100 en ese cliente, ¿verdad? Porque es, en un software as a service normalmente el ciclo de vida es más largo. Un cliente, si vos lo tratas bien, va a ahorrar 3, 4, 5 años, ¿verdad? Entonces, que gastes vos 12 meses, que tengas el CAC por debajo de 12 meses, no es tan malo en la industria del SaaS, porque lo vas a recuperar 3, 4, 5 veces más, ¿verdad? Entonces, nuestra meta era como empresa tenerlo por debajo del 6.
Ah, bueno. Y lo tenías en 8.
Y lo tenía en 8. Yeah. Ajá. Que estaba alto para nosotros. Claro. Entonces, ahorita te lo digo, lo tenemos en 3.
Ah, bueno. O sea, entonces sí seguiste manejando marketing digital.
Nuestro CAC general lo bajamos...
con esas estrategias con esta de estrategia, la gente. Ya. Yeah, yeah. Y ya no CAC, seguiste con marketing digital, entonces.
Sí, todavía, pero menos con lo que empezamos.
Claro. O sea, la idea es, cabal, creería yo que es lo mejor, es empezar buscando, cabal, esta gente que... Esos nuevos... Que tienen un montón de contactos que te pueden ayudar a revenderlo. Que sí, te sale más barato acceder a ellos y tienen más alcance. Sí, son más eficientes.
Los probaste, los va a dar solo el camino, creo yo. Claro. Tenés la idea de canales de distribución, canal de venta, ok, ¿cómo lo voy a vender? Y nosotros teníamos tres tipos de canales de venta. Y cabal, tratamos los tres, que marketing digital era uno y vimos que no era rentable. Y nos enfocamos en los otros dos. Interesante. Y que esos fueron los que nos están...
¿Y en algún momento vas a retomar ese canal de venta de marketing? ¿Hasta qué punto?
No vamos a dejarlo. Digamos que vamos a tener siempre presencia de marketing digital, pero ya no dándole tanto peso como antes.
Ya. Yeah.
Porque es más costoso buscar a alguien uno por uno, ¿verdad?
Claro. Y digamos, cuando vos atendés un cliente, o sea, ok, listo, le vendés la membresía, sin embargo, requiere de una persona que la atienda, una persona que le dé seguimiento, un key account, creería yo... ¿O cómo funciona esa... Como es un software as a service que es, digamos, entre comillas, como cualquiera lo puede comprar. ¿Cómo contabilizas o cómo costeas lo que te va a llevar cada cliente para que vos lo anticipes y puedas decir, ok, listo. Si vamos a sacar esta estrategia con estos nuevos que van a conseguir 200 clientes al año, ¿cómo tenés que saber o cómo te planeas o cómo haces ese forecast de cuánta gente vas a necesitar dependiendo del mantenimiento que requiere cada uno?
No sé si me explico. El mantenimiento, el costo de mantenimiento del cliente no es alto.
Okay.
Y en horas, en tiempo es muy poco. Porque la plataforma, lo que estamos intentando hacer nosotros es que sea súper fácil de usar.
Okay.
Y sea entendible tanto para el contador como para el microempresario.
Claro.
Entonces, el único soporte que nosotros damos dos soportes. Uno... Es a la hora de implementación, donde te pedimos tus cosas, tus documentos tributarios para que empieces a facturar electrónicamente con nosotros.
Eso alguien lo tiene que hacer a mano.
Eso sí, les tenemos que pedir, digamos que les damos documentos, yeah. Nos tienen que pedir documentos para enviárselas a la SAT.
Claro.
Ya la SAT lo aprueba, ya damos la conexión por APIs y ya podemos facturar electrónicamente dentro de la plataforma, que eso se tarda alrededor de 2 o 3 días hábiles, dependiendo de qué tan rápido lo haga la SAT, pero no depende de nosotros, entonces
okay.
Si fuera por nosotros lo haríamos en un día. Y el soporte que le damos al cliente en temas de la plataforma, ¿verdad? Pero como nosotros no damos soportes o auditorías contables, ni financieras, ni nada, solo atendemos preguntas si el error viene de la plataforma.
Yeah.
Es decir, si está fallando, o está muy lenta, o al día de hoy no hemos tenido ningún comentario de esos. Pero ese es el único soporte que nosotros damos. Entonces ahí tenemos el chat, tenemos un número de soporte y tenemos el correo electrónico también para ver ese tipo de soporte, pero nosotros no damos soporte de, fíjate que mis finanzas no están bien, claro. o mi cuenta no está bien.
Consultorías.
Ajá, ¿sabes? Consultorías no, claro. no damos nosotros.
Mira, y cómo, perdón por tanta pregunta, porque si me lo visualizo. Yo tengo HubSpot. Uh-huh. Es un CRM, una nave, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes que yo me empecé a dar cuenta es de que el soporte técnico era diferente dependiendo como que de qué tipo de cosas querías. Entonces, digamos, temas tal vez un poquito más técnicas de, mira, fíjate que no logré instalar esta vaina en esta cosa, era por correo. Entonces te abrían un ticket y se tardaba un día en contestarte. Pero en temas de ventas era chat. Y al chilazo ya te está contestando alguien de soporte. Te decía, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿por qué tienen soporte? O sea, ¿eso lo contemplas vos?
Sí, sí. Dependiendo del plan que esté el cliente, se le abre un chat, se le abre el teléfono, le abre un correo.
Interesante.
Como tickets también lo manejamos.
Claro.
Pero dependiendo del plan, ¿verdad? Obviamente el plan plus o el plan...
Sí, te incluye hasta que te llevo
el teléfono y claro. Tenés horas y todo eso. Sí.
Qué interesante. Sí, porque al final hay que contemplar eso, porque como es un software as a service, tenés un precio bien accesible de 70 mm-hmm. quetzales, vas a tener 200 personas que quiero que me contesten ahorita. Necesito, ayúdenme, por favor. Entonces también sí, esos, sí. Obviamente tienes tus otros como que límites, ¿verdad? Sí, por el precio también no te incluye dando soporte.
Sí, sí, sí. Y eso es una cosa que también me pongo a pensar yo. Creo que por 70 quetzales está bien accesible, que tampoco esperes que,
claro.
que estén ahí con vos como una claro. auditoría, una consultoría, ¿verdad? Entonces,
interesante.
Sí.
Brother, Luis, te lo agradezco. Interesantísimo. ¿Cómo la gente se puede conectar a Cheque? ¿Qué es lo que tienen que hacer para comprarte?
Mira, en la página, nuestra página es chequea.com. Ahí puedes ver los planes, puedes ver nuestro blog. También tenemos un blog, como te decía, de educación financiera. Y ahí están todo, cómo subirte a la plataforma. Tenemos un chat ahí que a la hora que entres te tira un WhatsApp directamente a uno de nuestros vendedores. Y por redes sociales también estamos como Chequea. Entonces ahí nos pueden encontrar.
¿Y a vos, si alguien te quiere hacer una propuesta de negocios, cómo se pueden contactar contigo?
Mira, yo LinkedIn es lo que uso más. Ahí estoy como Luis Fernando Gómez. Ahí me pueden encontrar.
Nítida.
Pues sí, por cualquier cosa también estoy súper a la orden. A mí me encanta dar... charlas de educación financiera, porque creo que es bastante importante.
Sí.
Entonces, siempre estamos apoyando, haciendo videos con varias asociaciones para que la gente haga esto. Entonces, cualquier cosa también estoy totalmente abierto.
Nítido, Luis, gracias y de verdad felicidades por Cheque. Qué interesante y te deseo todo lo mejor. Espero que esto sirva para que más gente se entere de lo que estás ofreciendo y que más gente acelere cabal eso, ¿vamos? Y que ese 40% lo invierta en otras cosas como educarse o en temas de ventas. Te felicito, brother, y gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias por la invitación y espero que no sea la primera.
No, hombre. Gracias a todos los que estuvieron escuchando, que se quedaron viendo hasta el final del video. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays by Huawei Spark. Nos vemos en la próxima y gracias.